Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258. Banca 258, que es el programa de las pymes. Banca 258, que es el programa del 95% de los argentinos. Banca 258, que si no tiene la banca, intenta por lo menos tener una banca virtual, que en definitiva lo único que se intenta es ser escuchados por la dirigencia política en este momento, ser escuchados para un presente y un futuro mejor, ser escuchados para quienes logran y trabajan por el entramado de este país, ser escuchados para los que tienen y brincan y luchan por la producción y el trabajo, ser escuchados, en definitiva, lo único que pedimos es ser escuchados, por lo menos a través de Banca 258. Y obviamente si hablamos de Banca 258 los días martes y miércoles a partir de las 13, hablamos de Radio Cultura, FM 97.9. Y a nosotros nos sintonizan en el dial en la 97.9. Si no, lo pueden hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros estamos presentes, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y si estamos haciendo una cultura de radio, lo estamos haciendo en el área de operación técnica con Charlie Vázquez, en el área de producción con Matías Luque. Yo simplemente una coordinadora, Alejandra Piaggi, y mi co-conductor, el protagonista de Banca 258, como lo es él, que tenemos el placer de siempre contar con su presencia, y más los días martes, que está aquí en piso en nuestros estudios. Y si estoy hablando de él, estoy hablando de un gran dirigente, aparte de para mí una extraordinaria persona, y un gran luchador, porque él pisa el territorio, él tiene una pyme, él lo vivencia también, y pasar por el tamiz interno es muy importante. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, miembro también de Fundación Proteger, vicepresidente también de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con el gran Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, un gusto, qué presentación que me hace. Buenas tardes nuestros oyentes, buenas tardes nuestros colegas pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios, a los que realmente estoy dispuesto a dedicar todo mi esfuerzo.
Bien, Raúl, ahora lo único que te voy a decir es para que todos sepan que estamos aquí en vivo en nuestros programas. En estos momentos está haciendo una temperatura de 28 grados 9, y está superando la máxima pronosticada para el día de hoy, que estaba en 28 grados, así que ya la superamos. Solo hay que tener en cuenta para el día de mañana, voy a decir nada más, que la mínima va a ser de 22, la máxima de 27, pero preparémonos, porque la madrugada y primera mañana del día miércoles va a ser con chaparrones, y por la tarde noche va a ser con tormentas aisladas. Durante el día de mañana, prepararse a chaparrones y tormentas aisladas durante todo el día, lo cual va a producir que tanto jueves, viernes, una mínima de 16, sábado y domingo una mínima de 14. Ahora nos vamos a adentrar, porque realmente hay mucho para hablar en todo lo que está aconteciendo, como siempre, en la coyuntura económica, política y social, y más aún todavía en este año electoral.
Bien, gracias Alejandra. Quiero comentarles a nuestros queridos colegas que el jueves estuvimos haciendo una charla muy muy interesante en Luján, y así se va a seguir repitiendo en San Martín, en 3 de Febrero, en Moreno, porque indiscutiblemente la situación en la que nos encontramos y en la que nos vamos a encontrar, porque no canso de repetir esto, que hoy es el mejor día del resto del año.
Sí.
La situación va a ser compleja, y para eso lo que tenemos que hacer es amucharnos, estar unidos los pequeños y medianos empresarios, para darnos, primero para darnos fuerza uno con el otro, para no entrar en depresiones, en no ser escépticos, en no caer los brazos, porque la pelea va a ser larga y la tenemos que dar. En ese sentido, recogimos muchas impresiones y, por supuesto, dimos también algunas respuestas, pero lo que le voy a contar creo que es un poco la conclusión de todo esto, ¿no? Creo que para apoyar a las pymes se deben implementar políticas económicas que fortalezcan el crecimiento, la inversión y el acceso al financiamiento. Sí, de la necesidad de segmentar adecuadamente para poder apoyar fundamentalmente a las micro y a las pequeñas, debido a la inflación, justamente los números de la ley PYME, sí, hacen que las micro pasen a ser pequeñas, las pequeñas pasen a ser medianas, sí, las medianas pasen a ser medianas dos. En definitiva, es un problema nada más que inflacionario, porque en realidad
nada más y nada menos,
nada, claro, pero la realidad es que nos vamos para abajo, y sin embargo la inflación muestra que cada vez facturamos más en papelitos de colores,
pero exactamente,
la realidad es que las pymes somos extremadamente vulnerables a la inflación. ¿Y por qué digo extremadamente vulnerable a la inflación? Porque la inflación, los grandes grupos económicos, o sea, nuestros proveedores,
sí,
aquellos que son el primer eslabón de la cadena de valor, son los que forman precios concretamente, ponen el precio en dólares. Ponen el precio en dólares y lo modifican exactamente a su libre albedrío, cuando y se le da la gana. Así concretamente.
Y se vende en pesos.
Se vende en pesos, se vende a plazo.
Sí, se vende.
Claro, y se vende en pesos y a plazo.
Sí.
Vos no sabés cuándo vas a cobrar, si tenés la suerte de cobrar, y lo volvés a convertir en materia prima si ganaste o perdiste. O sea, en definitiva, somos el salame del sándwich.
Exacto.
Y que lamentablemente, yo creo que igual que las clases más que están en mayor problema, que son los trabajadores, las micro pequeñas empresas tenemos un problema muy fuerte con la inflación, y por eso que tenemos que tratar a toda costa de que esta inflación vaya cediendo.
Ahora, porque, Raúl, esta ley PYME que vos me estás diciendo,
sí,
¿está actualizada?
No, hace bastante que no se actualiza.
¿No debería actualizarse?
Sí, claro, por eso estamos pidiendo
uno de los puntos fundamentales.
Estamos pidiendo que se actualice. Lo mismo que pasa con el régimen de las ART. El régimen de las ART, que a las micro, pequeñas y medianas empresas le afecta enormemente, es exactamente igual para el tallercito mecánico que tiene 4 empleados,
claro,
y que por supuesto tiene que tener una ART, porque si se golpea, si se lastima un empleado, le puede costar la empresa, pero es exactamente igual que para la Ford. El régimen es el mismo y lo que pagamos es lo mismo. No, peor, perdón. El tallercito paga mucho más que,
exacto,
la Ford, porque la,
exacto,
Ford tiene todo el sistema de recursos humanos bien aceitado, tiene todo el sistema de seguridad bien aceitado, en cambio el tallercito se maneja como puede. Sin embargo, no tenemos ninguna posibilidad de crecer si justamente el Estado no actúa en equilibrar las cargas. El tema de la inflación es un tema en este sentido muy muy importante, porque indiscutiblemente no solamente nos hace retroceder, sino que el poder adquisitivo de la gente, de las clases trabajadoras, está bajando notablemente, y esto lo vemos en que el último trimestre del año pasado tuvimos un retroceso.
Claro, no hay consumo.
Caímos el 1,5 y seguramente el primer trimestre, que termina esta semana, esta semana, también yo entiendo que va a dar números negativos. Esto es muy complejo, pero además se complejiza más porque los dólares no alcanzan para la importación de los bienes que necesitamos, tanto en la parte de repuestos como en la parte de materia
prima. ¿Cómo está el tema de las ciras? Porque me han hablado, por ejemplo, aluminio, como para una construcción que lo necesitaban. ¿No lo tienen?
No. Tienen que recurrir a Luar.
Exacto.
Únicamente, es el único proveedor que tiene la Argentina. Luar provee aluminios y se terminó la historia. No, la verdad sea dicha, no estamos en condiciones de traer importación, porque la situación es muy muy compleja, muy muy compleja, lo digo con más énfasis todavía, porque este año va a quedar un agujero de unos 18 mil millones de dólares que va a ser imposible de ser llenado con préstamos del exterior o con bonos de que venda el Estado, como los bonos de los jubilados, porque eso en realidad es un paliativo y es seguir pateando la pelota para adelante.
Ah, discúlpame, sí. Raúl, porque esto me estás tocando en un tema muy fuerte. ¿Cuál es tu opinión vinculado a la última de las medidas en donde se tocan los fondos a través de los bonos en dólares del ANSES?
Mira, es indiscutiblemente es una medida repugnante, porque porque en definitiva le está metiendo la mano en el bolsillo a los futuros jubilados. Pero hay que reconocer que espero que se cumpla de esa manera, es para mostrarle al mercado que el Estado tiene con qué responder frente a una corrida cambiaria. ¿Por qué? Esperá, antes que te calientes. La corrida cambiaria también...
Perdón, tiene... ¿cómo sabes que me iba a calentar?
Claro, porque... sé que lo que estoy diciendo suena feo, pero las corridas cambiarias también son altamente inflacionarias, porque si el dólar se dispara, fundamentalmente el contado con liqui, el dólar MEP, inmediatamente eso repercute en los precios de los productos, y los precios de los productos repercute en la canasta familiar, y entonces también es una regia macana. Entonces nosotros tenemos que decidir qué es lo peor que nos puede pasar. Bueno, a lo mejor logran zafar sin terminar de vender los bonos, ojalá sea así. Nosotros no estamos de acuerdo, porque es una medida netamente de derecha. Cavallo metió la mano en los fondos de los jubilados, y esto es una macana realmente muy
ahora,
dura.
Te hago una pregunta, Raúl, siguiendo tu ejemplo. Si para no tener una corrida cambiaria tocamos los fondos del ANSES, porque es lo que tenemos, o los bonos en dólares de nuestros jubilados, que son el presente y el futuro también mío, de nuestros hijos y de los argentinos y argentinas. Ahora, yo toco esto ¿Por qué puede haber una corrida bancaria? ¿Por qué habría una corrida bancaria? Es mi pregunta. ¿Por qué acontecería una corrida bancaria? Y lo segundo sería, lo único que se puede tocar hoy en día son los fondos vinculados a los jubilados en caso de haber una corrida bancaria, porque con quienes se sentaron en ese momento fue Rubinstein y los banqueros. Yo me pregunto, ¿no puede haber alguna medida en la cual, en lugar de tocar a los jubilados, se toque a los banqueros?
Mira, los banqueros teóricamente tienen, como corresponde a las LELIC, tienen su fondo en pesos. Acá lo que faltan son dólares.
Bueno, pero podés cambiar las tasas. Podés tomar otras medidas con los banqueros.
Lo que la Argentina no tiene son dólares, y esto es un problema demasiado, demasiado grande.
¿Y de dónde sacamos los dólares?
Yo creo que... Bueno, indiscutiblemente los dólares que entran a Argentina entran por, como corresponde, entran por la exportación de productos o servicios, tanto agropecuarios, mineros, pesqueros o energéticos o industriales. Punto. Esta es la única forma que tenemos para que entren dólares. Esos dólares entran por el Banco Central y ahí se convierten en pesos. El tema es que la caída del sector más importante, que es el sector agro, sí, y con la sequía, y pecuario, porque afectó enormemente a la parte pecuaria, hace que no solamente se retroceda en dólares, sino que también, por la aplicación de las retenciones, que llega hasta el 35%, tampoco van a entrar las retenciones, y eso entra en pesos. Claro. Y significa una pérdida para las arcas del Estado de un billón de pesos.
Bueno, estamos hablando de 15 mil a 20 mil millones de dólares que no van a entrar.
Sí, por eso digo 18 mil. ¿Te imaginas que los préstamos que están viniendo de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo, y etcétera, etcétera, son todos de 400, de 500, son monedas para reforzar el saldo del Banco Central de libre disponibilidad, pero la verdad que no se refuerza. ¿Y por qué no se refuerza? Y te voy a dar un pequeño ejemplo, pequeño porque esto está sucediendo, sucedió en enero, en febrero, y vuelve a suceder en marzo. Yo lo seguí hasta el lunes, o sea, hasta ayer llevábamos 1.554 millones de dólares, sí, pagados por el Banco Central. Vos decís, ¿y por qué siguen saliendo dólares? Y bueno, porque sigue habiendo importaciones, sigue habiendo compromisos, sigue habiendo compromisos, como expliqué la semana pasada, de préstamos financieros interempresas.
Ahora, ¿no estaría bueno que lo que es el Banco Central expida y comunique en qué deriva sus fondos?
Estaría buenísimo. Para eso lo tenés que convencer al señor Pese. Exacto. Que sea transparente. No lo pudimos conseguir en todos estos años. Es difícil que lo consigamos ahora, que solamente le quedan meses. Y esto también es lo que acabas de decir, también me da el pie para plantear, muchachos, no jodamos, todo queda claro. Estamos a 75 días de que el proceso electoral se ponga aceleradamente, sí, en marcha, porque ya se fijan quiénes son los candidatos, sí, ya no hay más dudas. En agosto, el 13 de agosto, son las PASO. Inmediatamente con las PASO se queda absolutamente casi claro quién va a ser el nuevo equipo presidencial. Esto ya estamos jugados.
En relación a esto que vos estás diciendo, Raúl, sí, claramente quedó expuesto algo que habíamos hablado. Nosotros estamos ante un modelo netamente exportador, porque sí, vos lo que acabas de decir es de la única manera que tenemos de recibir dólares es a través de exportaciones. Listo, ya está. Es la única manera.
Sí, claro.
No hay otra.
No hay otra. Sí tenemos un arma que no lo estamos usando, lamentablemente, que es porque los dólares que conseguimos de exportación valen exactamente igual que los dólares que nos ahorramos, claro, por sustitución de importación.
Claro, bueno, ese es el arma que no se usó.
No, no se usó, todavía no tenemos la ley de compra argentino, de compra nacional, de compra como quieras, pero lo cierto es que ni las municipalidades, ni las provincias, ni la nación tienen la obligación de comprarle, y menos a las pequeñas y medianas empresas.
Lo cual, la sustitución de importaciones sería una clara salida. Es decir, no siempre hay que tocar determinados fondos. A veces hay medidas que pueden...
Ayuda. ¿Cuál es el tema? Que acá, lamentablemente, cuando digo acá, estamos hablando de las políticas de estos últimos años, siempre lo urgente privó frente a lo importante. Y una medida de sustitución de importaciones no se aplica de ya para allá.
Obviamente.
Viste, vos tenés que...
Pero hace 3 años y pico, bueno, que están en un gobierno.
Lo pasado pisado... lamentablemente...
Sí, pero hoy, lo pasado pisado tiene que ayudar a los que vienen a tomar aquello que no se hizo.
Sí, señora. Sí, señora. Y por eso se lo decimos, y por eso estamos siempre atentos y vigilantes a las medidas que están tomando, porque necesitamos que salir de esto. Entonces yo te estaba diciendo que los préstamos que vienen, inclusive, no alcanzan. Esto significa que el año va a ser, así como el año pasado, crecimos el 5,2% y bajamos la desocupación al 6,3%, cosa que me gratifica enormemente, este año no les puedo dar señales gratificantes. Por el contrario, creo que va a ser un año donde va a reinar el escepticismo, porque si logramos salir 0-0 es un golazo. Si logramos salir, si nuestras empresas logran empatar, o sea, no hace falta que ganemos, pero sí hace falta que no perdamos. Si logramos empatar, va a ser un golazo, porque Raúl, va a ser un año netamente recesivo.
Te quiero preguntar, porque todo el balance que hoy estás haciendo en este editorial tiene que ver con este encuentro en Luján. ¿Quiénes lo organizaron a este encuentro? ¿Dónde se va a continuar? ¿Cuál es el proyecto que tienen ustedes al respecto?
Mira, lo que nuestro proyecto es acumular fuerza PYME, mostrar que las PYMES somos ese 95% que vos mencionaste, pero eso se lo tenemos que mostrar. Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es ponerle 500, 1000 empresarios en el salón de los pasos perdidos del Congreso.
Sí.
¿Entendés? Y decirle, acá estamos, pisamos fuerte, sí, y queremos ser escuchados, queremos que nos den bola. Bien. Así, concretamente. Entonces, estamos haciendo charlas también para clarificar la situación de los empresarios, para escuchar cuáles son los problemas que tienen cada uno de los sectores y cada una de las regiones, porque no es lo mismo el problema que tiene el empresario de Córdoba, de Rosario, de Mendoza,
obviamente,
que el que tiene el empresario de San Martín. Entonces, todo esto lo tenemos que charlar cara a cara, mirándonos a los ojos y tratando de encontrar juntos las soluciones que el país necesita.
¿Y las van a hacer fundamentalmente en el conurbano?
No, las vamos a tratar de hacer en la medida que podamos, que nos den las fuerzas, lo vamos a tratar de hacer a lo largo y a lo ancho del país.
Ah, muy bien, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Sí, señora.
Charlas de capacitación y escucha, se podría decir.
No, charlas de intercambio,
claro,
intercambio
ideas,
de opiniones. Ninguno
es fantástico.
Más, ninguno ocupa la mesa central. No es que alguien va a dar un discurso.
De capacitación, digo, entre ambos.
De ninguna de manera. Escucharse. Vamos a escucharnos, vamos a hablarnos y vamos a encontrar las soluciones más factibles para todos los sectores.
Una especie de qué pasa con lo que nos pasa en el mundo PYME.
Así es. Así es. Por eso que la próxima reunión va a ser en San Martín. La siguiente va a ser en 3 de febrero, la siguiente va a ser en Moreno.
Fantástico, me parece fantástico.
Y así sucesivamente, tratando de La primera fue en Lanús, tratando de cubrir el AMBA, pero también pensando y tratando de lograr reuniones en el interior del país.
Bien, vamos a decir que auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una empresa, hablamos de la pyme, que es Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y hoy tenemos otro invitado de lujo, un verdadero placer que esté en Banca 258, nuestro ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Él se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre el 2017 y el 2021, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina y actualmente nuestro ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el gran Walter Correa. Hola, Walter. Buenas tardes, ¿cómo te va? Allí estamos, Walter. Hola. Estamos aquí, se habrá caído quizás la comunicación, ya lo vamos a encontrar igualmente. Si no, te volvemos a llamar, Walter, si se cayó quizás. A ver, Walter, vamos a ver. Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sí. ¿Qué representa para ustedes, para las pymes?
Yo no, para mí es el negro es el es un amigo, es un compañero y fundamentalmente es un hombre que sabe de la relación entre empresarios pequeños y medianos y trabajadores.
Bien.
Y cumple ese rol y lo cumple fantásticamente porque juntos compartimos el espacio de producción y trabajo.
Bien, juntos compartimos el espacio de producción y trabajo. Quizás escuchaste la presentación. Mi querido Walter Correa, hola Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo ahí a todo el equipo, a Raúl y bueno, a toda la audiencia.
Gracias, muchas gracias. Ministro, a mí me cuesta decirle ministro a Walter porque es tan afable que me cuesta. Raúl, la presentación para vos.
Hola Walter, yo no te voy a llamar ministro, aunque te respeto como ministro, por supuesto, porque bueno, fundamentalmente sos un amigo. Pero
compañero mío.
Exactamente, como digo yo, compañero, amigo y vecino.
Sí, vecino también.
Primera pregunta. Bueno, vos sabés que ayer la señora Bullrich se reunió con los muchachos de la UBIA. Lo que te quiero preguntar es que insisten en los cambios laborales y en la apertura económica. Esto es lo que hablaron ayer en la UBIA. Ya no alcanza con que lo digan en los mensajes políticos, sino ya lo hablaron directamente con los empresarios. ¿Cuál es tu opinión al respecto,
Walter?
Sí, mirá, a ver, yo tengo una postura netamente ideológica porque soy peronista. El peronismo nace en ese 17 de octubre donde los trabajadores y las trabajadoras defienden a su líder porque ese líder concretó un montón de esperanzas y sueños de todo un pueblo trabajador. Y después, bueno, hay una cuestión real, ¿no? A ver, nosotros con 12 años de Néstor y Cristina, no se cambió o se modificó una coma de la ley de contrato de trabajo y se generaron 5 millones de puestos de trabajo, ¿no? Donde muchos compañeros y muchas compañeras, después de venir de la década de los 90, tuvieron su primer trabajo con recibo de sueldo. Y no solamente que se generaron 5 millones de puestos de trabajo con políticas del Estado activas en pos del trabajo, en pos de la industria, en pos de la salud, en pos de la educación, en cuestiones soberanas, sino que en los últimos, en el 2013, 2014, 2015, teníamos los mejores salarios de Latinoamérica. Y lamentablemente, a ver, me parece totalmente retrógrado el hecho de que Burris, ¿no?, la señora tan nefasta, se junte con la UIA, con ONAEA, con todos estos sectores, predicando algo que ya no existe en el mundo, ¿no? Porque el mundo gira en torno a peronizarse, por eso que en Alemania se redujo la jornada, por eso que en Austria trabajan de lunes a jueves, en Francia hay un mix entre el cooperativismo y los sindicatos y la industria. Bueno, hay un montón de ejemplos. A ver, me voy acá usando la cordillera, ¿no? Chile tiene una jornada semanal inferior a la Argentina. Sí. Y bueno, estas personas y estos personajes siguen existiendo con cosas que están están en contra, no solamente están en contra de los parámetros reales que está estableciendo el mundo, ¿no?
Sí.
Es algo no solamente que es repudiable, sino que nos quieren llevar nuevamente a un infierno que ya lo hemos vivido, ¿no? Y que nosotros lo que sí tenemos que potenciar es en la industria, el campo, generar fuentes de trabajo dentro del marco de la realidad, ¿no? No esta cuestión donde, mira, Raúl lo sabe porque se lo he transmitido. Yo fui parte de la comisión de industria en la Cámara de Diputados, estando gobernando Macri, y sinceramente nunca aportaron un solo proyecto. O sea, yo convivo con la industria, convivo con los sectores patronales, pero los patrones de la línea de producción, de la comercialización, de la logística, del consumo, de la venta internacional, del mercado interno, no de los patrones de la finanza y de la timba. Y estos son, esta derecha representa esto, ¿no? La timba, la fuga.
Walter, ¿qué estaríamos...?
Nada que ver con el trabajo.
¿Qué estaríamos haciendo mal en algunos aspectos de parte del gobierno nacional, en donde un gobierno nacional y popular, en estos momentos, entre banco o pymes, se podría decir que están mejor, claramente, los bancos, y así sucesivamente con otras cuestiones que hacen a un gobierno nacional y popular? ¿Qué es lo que se está haciendo mal?
No, yo entiendo que hay que corregir. Primero hay que ir a la pelea de fondo, ¿no? Porque, a ver, nosotros no podemos estar con el 60% para los sectores corporativos y un 40% para los trabajadores.
Exacto.
Y si no lo tenés ahí a Raúl y preguntarle cuando a él le fue bien, es cuando estábamos en el 50-50, en el 50-50. Y después también hay una cuestión que, a ver, la coyuntura del mundo ha cambiado, ¿no? Nosotros hoy estamos inmersos en una guerra, en una inflación mundial, estamos en una sequía. Entonces nosotros, a ver, no estamos en una situación real como cuando se firmó el acuerdo con el fondo. Entonces hay que...
Pero Walter, ¿no te parece que hay que renegociar ese acuerdo en definitiva?
No, sin ninguna duda, porque nuestra realidad, la realidad de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestra república, cambió.
Claro.
A ver, la sequía, lamentablemente, es real, no es una cuestión abstracta. La guerra es una cuestión real, una cuestión que decían que en 30 días se acababa, y sin embargo, hoy, y vuelvo, insisto con esto, Raúl sabe muy bien lo que es abrir una carta de crédito, sostener una carta de crédito. A ver, hay hasta la logística con el tema de la cuestión de navegación se modifica con la guerra. Entonces todo esto está perjudicando. Entonces a los señores del fondo hay que decirle, che, hay que prioricemos la situación de la industria nacional,
claro,
el compra argentino, el trabajo argentino,
exacto,
la trabajadora. Entonces en esta cuestión hay que, una de estas cosas que hay que rápidamente, yo entiendo que hay que replantearse nosotros como argentinos y argentinas, después planteárselo al Fondo Monetario Internacional, que en esta tenemos que priorizar la necesidad, la deuda es con nuestro pueblo.
Exactamente.
Permitime, Walter, está dentro del acuerdo, es uno de los puntos del acuerdo, es que si cambian las condiciones, se puede modificar el acuerdo, no hace falta ni discutirlo, simplemente Argentina tiene que pararse de frente y decirle, muchachos, cambiaron las condiciones, esto está dentro del acuerdo que firmamos, si cambian las condiciones se cambia el acuerdo. Entonces, frente a la sequía, frente no solamente a la guerra, sino también a la crisis financiera mundial que hay en este momento, la caída de los bancos en Estados Unidos, la caída de los bancos en Europa, es suficiente para decir, muchachos, las condiciones cambiaron, esto es necesario negociarlo. Y hay que aprovechar en este momento la visita de Alberto Fernández a Estados Unidos, se va a reunir con Biden, y es el momento de decirle al patrón de la estancia, muchacho, tenemos que cambiar el juego, porque si no, no tenemos forma. No hay, ni siquiera intentándolo, hay forma de pagar esta deuda.
Esperemos que sí. Igualmente se va a reunir también Cafiero, se va a reunir Aníbal Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. Ahora, en su momento nos habían hablado de lo que tiene que ver con default o Fondo Monetario Internacional, Fondo Monetario Internacional o default. Y ahora también el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que antes de caer en default deja de ser ministro de Economía.
No, es que no hay que caer en default, simplemente hay que recurrir a la letra escrita del acuerdo del Fondo Monetario Internacional.
¿Y entonces por qué no se hace?
Donde dice claramente que si cambian las condiciones...
¿Pero por qué no se hace, Raúl?
Bueno, hay que hacerlo, yo le estoy diciendo.
Hay que tener coraje de Néstor Kirchner.
¡Claro!
Bueno, viste...
¡Claro, Walter!
Claro. No, yo comparto lo que dice Raúl, y a ver, también evaluar esto, ¿no? De matriz el acuerdo con el fondo viene mal cuando hablamos de esta cuestión de flexibilidad que imperó el fondo cuando hizo el acuerdo con Macri. Cuando hizo el acuerdo con Macri, flexibilizó todas las condiciones hasta estatutarias del Fondo Monetario Internacional, porque es un aliado estratégico no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Por eso le puso a la campaña del macrismo 45 mil millones de dólares que la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, así como tuvo esa benevolencia, entre comillas, con el gobierno de Mauricio Macri, ahora nosotros tenemos que tener el mismo criterio, flexibilizar las condiciones y que nosotros podamos priorizar las necesidades de nuestro pueblo.
Ahí lo tenemos a Massa en este momento. Se va a reunir con la Cristalina. Macho, ponete firme y planteale las cosas como son. No se puede. Y no nos van a dejar caer en default. Y esto lo demostró claramente cuando se planteó el tema de la moratoria previsional jubilatoria que afectaba a los 800.000 personas, el fondo dijo, no se puede hacer una moratoria porque eso tiene un costo fiscal enorme. Se siguió adelante con la moratoria y el fondo se la tuvo que comer. Indiscutiblemente, hoy el fondo no está en condiciones, porque el mundo no está en condiciones de abrir un nuevo frente. Es suficiente la cantidad de frentes abiertos que tiene. ¿Para qué? Para provocar un nuevo frente de un default para la Argentina, que sabe que esto va a repercutir, y ojo que puede ser un efecto dominó para el mundo, así que el fondo no se lo va a permitir.
Ahora, Raúl, igualmente, acá hay un punto, que para esto hay que tener una decisión política, y hay una realidad que dijo Walter. Alberto Fernández no es Néstor Kirchner, no es Cristina Fernández de Kirchner tampoco.
Bueno, la presión de la ciudadanía, la presión que pusimos el viernes en el acto de conmemoración del 24 de marzo, esa presión tiene que llegarle a Alberto y moverle un poco lo que hay que moverle,
bueno,
que no corresponde,
esperemos,
decirle.
Te quiero preguntar, Walter, vinculado al discurso de Mauricio Macri en su declinación a la presidencia, ¿crees que tenemos un presidente que es una marioneta?
Es no solamente que es una marioneta, es parte del poder real. O sea, a ver, a Macri no le da la nafta, por eso se va.
Claro.
Esta es la realidad, porque sabe que no va a hacer los grupos financieros, las grandes corporaciones le dicen correte porque no te da la nafta, y no es que hace un acto de valentía, una cuestión honorable.
Pero como Walter, ¿no sería una metáfora que él sería Messi y su liderazgo es como si fuera el Messi del equipo de Juntos por el Cambio?
Ah, bueno, estas son configuraciones que se arman estos propios muchachos y muchachas para tener un título, pero nosotros sabemos que por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, que uno tiene la suerte y la posibilidad de recorrerla, en Macri acá totalmente repudiable sus hechos, su gobierno por el pueblo trabajador, así que no es una lectura que hizo el grupo, su grupo, el círculo rojo, y le dijeron, bueno, hasta acá llegó tu situación y te corres y vamos a ver qué hacemos con cómo ordenamos la interna nuestra. Está así. A ver, tengamos en cuenta que si para las grandes corporaciones, Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica que todavía tiene que ellos tienen tratan de consolidarse. Entonces hay toda una cuestión muy fuerte en menoscabar nuestro gobierno nacional y popular. O sea, estos grupos que se junta Bullrich, no es que solamente están levantando los precios porque quieren ganar más, no solamente que quieren ganar más, sino que quieren precarizar y menoscabar, socavar un gobierno nacional y popular a través de nada más y nada menos que el consumo de alimentos, ¿no? El plato en la mesa de los argentinos y las argentinas.
Walter, ¿qué opinas de tocar los fondos de las jubilaciones, los bonos en dólares del ANSES?
Mira, eso es una cuestión para nosotros es muy muy central, porque estamos hablando de la jubilación de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Donde para nosotros es una cuestión sumamente importante. Pero también es sumamente importante esto que decía recién Raúl, ¿no? Si esto significó atender una cuestión de jaque mate de los factores económicos para de alguna forma u otra incidir fuertemente en generar un default, me parece que es positivo, ¿no? Después veremos cómo lo resolvemos, pero estamos ante una situación extrema donde en un año electoral los factores de poder van a jugar con todo, y jugar con todo significa devaluar, jugar con todo significa incrementar los precios de la canasta básica como lo están haciendo ahora.
Yo estoy de acuerdo con vos, Walter, que en algún momento es necesario, si es necesario cortarse una mano para salvar el cuerpo, hay que hacerlo. En este caso nos estamos cortando una mano, ¿eh? Pero
es una situación sumamente difícil, o sea, y ojalá los compañeros del gobierno que tengan la firmeza y sean lo más convincentes posible para reconfigurar este acuerdo que no lleva a una situación extrema, que nos lleva a una situación como ya nosotros la hemos visto con Grecia, ¿no? Donde te asfixian y después Grecia tuvo que vender las islas, ¿viste? Tuvo que vender parte de su territorio para ir financiando la deuda, ¿no?
En este momento hay 450.000 personas en la calle en Francia protestando porque le cambiaron 2 años la fecha de jubilación. Así que prepárense los gobiernos que intentan actuar contra la opinión del pueblo para que estemos todos en la calle. En ese sentido,
por eso es tan importante nosotros este año volver a ganar las elecciones, y bueno, yo como peronista quiero ganar las elecciones, pero también quiero que la presidenta sea Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Pero también tenemos que tener en cuenta, Negro, que no hay propuestas serias, solo solo internismo barato.
Mirá, Cristina sintetiza 12 años de gobierno nacional y popular, donde mis compañeros y mis compañeras trabajadores, sus hijos conocieron el mar.
Sí, estoy de acuerdo.
Nosotros arrancamos con Néstor, los trabajadores y las trabajadoras arrancaron con Néstor, disputando el bicicletero de la fábrica, y vos lo sabes muy bien.
Sí, claro.
Y terminamos disputando la playa de estacionamiento. Entonces, yo no necesito plan económico o plan o plataforma electoral cuando sé que va Cristina Fernández Kirchner de candidata a presidente.
No, pero el tema, Walter, sería: ¿y si Cristina no va de candidata a presidente?
¿Y el plan B cuál es?
No, mirá, a ver, el plan B, y lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, por ahí lo tienen algunos sectores que en el 2016 hablaban de gobernabilidad. Por ahí lo tienen otros sectores que no tienen tantos compromisos políticos. Pero a ver, el que tiene una pyme, como el caso tuyo, o un trabajador o una trabajadora, no tiene plan B. O se hacen las cosas como las hace Cristina y las encabeza Cristina, o no hay plan B.
Pero si no hay plan B, y Cristina dice, Walter, y Cristina dice: no me presento elecciones, ¿qué hacemos?
Cristina, yo entiendo, ¿no? Hablo con la cabeza y el corazón. Si nosotros le generamos las condiciones a nuestra conducción, Cristina Fernández Kirchner, Cristina Fernández Kirchner va a hacer lo que siempre hizo, que es lo mejor para nuestro pueblo. Así que yo, hasta el último momento, voy a soñar que Cristina va a ser mi candidata, la candidata de los trabajadores y las trabajadoras a presidente de la República, como también está consolidado nuestro compañero Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, lo de Axel me parece maravilloso, porque la provincia de Buenos Aires no la podemos perder.
Él se está sonriendo, así que para mí quizás hay posibilidades de que sea Cristina.
Sí, no.
Él tiene un trato mucho más directo, tiene mesas directas. Me da toda la sensación de que para que Walter Correa diga la candidata A, B, C, todo el abecedario completo es Cristina, es porque sabe que puede llegar Cristina Fernández de Kirchner a aceptar.
Sí, la verdad que Cristina es una patriota, y los otros días nos dijo el último mensaje, que fue con coraje y patriotismo. Y la verdad que a Cristina le sobra coraje y le sobra patriotismo. Así que yo sueño que va a ser nuestra candidata.
¿Y si unge a alguien?
Bueno, en algún momento veremos. Por ahora, la candidata es Cristina Fernández Kirchner.
Muy bien.
Bueno, mientras tanto, pasemos a temas más terrenales, o sea, a los problemas que tenemos los pequeños, los micro, pequeños y medianos empresarios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con los juicios laborales, o con, en este momento, un proceso recesivo que nos está pegando fuerte, y por lo tanto tenemos que buscar y entre todos, entre los empresarios y el Estado, los paliativos necesarios para no perder lo que hemos ganado. O sea, hoy tenemos un 6,3 de desocupación y no queremos perder ni un puesto de trabajo. Para eso necesitamos políticas que apoyen la continuidad del trabajo en un marco recesivo como el que vamos a tener, ¿no?
Walter.
Síntesis, Axel Kicillof.
Bueno,
nuestro gobernador.
Yo tengo que hablar con Axel.
Tiene bajas instrucciones concretas, precisas, a las áreas de producción, a las áreas de trabajo, a las áreas de agricultura, donde esta concepción, o sea, no es casualidad que nuestro gobernador habla del bonaerense, de la épica del bonaerense, del ser bonaerense. Bueno, esto va de la mano de que la provincia de Buenos Aires va a ser el motor de la República. A ver, la pelea que nosotros hoy estamos, nuestro gobierno está disputando una pelea mediática, una pelea judicial, pues nosotros estamos sosteniendo, y con orgullo, la plataforma petrolera a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.
Sí, señor, eso es buenísimo.
Y nosotros, a ver,
el único.
Se destila el único. Y es el único también que plantea el canal de Magdalena.
Yo te iba a decir, ¿y qué pasa? Lo planteamos, pero no avanzamos, ¿eh?
Estamos avanzando, Raúl, en eso te puedo asegurar que está todos los días Axel metido en ese tema, y eso nada más y nada menos que es la salida.
Eso es soberanía.
De Argentina al Atlántico.
Claro,
y eso es potenciar los puertos de la provincia de Buenos Aires, la conectividad en los puertos.
Fundamental.
A ver, la obra de infraestructura fluvial más grande del mundo se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, que es la cuenca del Salado.
¿Cómo está el tema NAR con la provincia de Buenos Aires, Walter?
No salimos en el Villiquen, pero por lo menos ustedes me dan la oportunidad de poderlo contar.
No, siempre hablamos del trabajo que hace Axel Kicillof, del único vinculado a la soberanía nacional verdaderamente.
La gestión de Axel Kicillof es el sinónimo inmediato del trabajo, bonaerense.
¿Cómo está el tema NAR con la provincia?
Mira, sinceramente no es un área que yo manejo, pero sí lo que yo vivo en Moreno, sé del esfuerzo que se está haciendo en el distrito con el tema de seguridad, sé del esfuerzo que se hace en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que estamos muy lejos de la situación de esto que quieren imperar, con que todo el conurbano, toda la provincia de Buenos Aires tiene situaciones similares a Rosario, nada que ver. O sea, hay una actividad muy comprometida de la política, las instituciones, nuestra policía de la provincia de Buenos Aires, hay todo un ministerio que trabaja, eso doy fe de eso, porque yo la verdad que yo vengo a La Plata todos los días, vivo en Moreno, transcurro la provincia, ando por la provincia, y sinceramente hay una tranquilidad, entre comillas, de la gestión de Axel con respecto a
Walter, seguridad. Nosotros estamos con 200.000 oyentes por dial y tenemos 3.9 millones por plataforma por día. ¿Qué mensaje le dejarías a los empresarios pymes, específicamente de la provincia de Buenos Aires, como ministro de Trabajo?
Mira, que hay algo que tiene bien en claro tanto el gobernador como todo el gabinete. Que para potenciar el motor de la República, que es la provincia de Buenos Aires, en términos industriales, que gracias a Dios venimos con un índice de crecimiento sostenido y avanzamos todos los meses en este índice, podemos decir que el año pasado en la provincia de Buenos Aires se generaron más de 100.000 puestos de trabajo en el contexto industrial. Que los empresarios sepan que Axel y todo el gabinete saben que ese motor tan grande se potencia con las pymes, si no nos engañamos entre nosotros mismos. Entonces yo eso se lo tengo que transmitir a todos sus oyentes que activan constantemente el tema de las pymes, las micropymes. Bueno, yo les cuento a sus oyentes que acá en el área del Ministerio de Trabajo tenemos varios programas para las mini pymes, para las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas, y como así la tiene producción. O sea, hay todo un sistema que por ahí nos falta puntualizarlo más en el marco del territorio. Nosotros estamos por hacer ahora ahí en la textil de Raúl una charla con todos las pymes del sector ahí de la Punta del Oeste, que es Moreno, Merlo, General Rodríguez, pero se está trabajando, y la verdad que yo lo digo en esto en mi calidad transitoria y circunstancial como ministro de Trabajo. La conflictividad hoy no pasa por los cierres de fábrica, gracias a Dios, pasa por otro lado, pero nosotros vemos el crecimiento constante y permanente, y eso es debido a las políticas del Estado bonaerense y también de la firme convicción de todo un gabinete, a la cabeza de nuestro gobernador, de que entendemos que el motor interno fuerte va a ser la pequeña y mediana empresa.
Y también de los empresarios pymes, que aguantamos los trapos, ¿eh? Nosotros no nos achicamos frente a un problema y mantenemos nuestros planteles intactos.
Humildemente, vos sabés que yo opino que tenemos que cambiar esa concepción de línea de producción por tren de producción, ¿no? Otra cuestión que tienen algunos sectores en Europa, que es ensamblar. En este caso sería los vagones serían pymes, y nosotros tenemos que tener la capacidad como Estado de ensamblar todo eso, desde la adquisición de materia prima hasta la logística, distribución y comercialización. Y para eso estamos haciendo todo el esfuerzo para que nuestras pymes sean un gran tren productivo y que podamos abarcar todas las áreas de productivas y de comercialización, ¿no?
Bien, Walter, han ingresado muchísimos mensajes, también tengo varios en privado y voy a nombrar uno. Excelente programa con Walter, responde todo, me manda besos Sandrita Piñeiro, nos está escuchando todo APSE. ¿Crees que las acciones de Enel, como está pregonando APSE, tienen que pasar a manos del Estado, el 51% de Enel?
Mirá, yo con respecto a... Vuelvo a insistir con esto como cuando comencé la entrevista. Yo tengo una formación de un peronismo muy, 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 muy encarnado, ¿no? Desde mi familia. Perón decía que las empresas del Estado son las alcancías del pueblo. Y nosotros hoy, más que nunca, necesitamos estas alcancías para paliar esta situación en el contexto mundial. Inflacionario, de crisis, de guerra, de pospandemia. Bueno, para tener esas alcancías debemos, yo entiendo que nacionalizar las empresas. Ir en un proceso de nacionalización.
Bien.
Estatización. Estatización.
Yo digo nacionalización, pero a ver, lo están haciendo los franceses, no es que... Se están haciendo peronistas los muchachos en Europa,
Seguro que sí.
¿Cómo está hoy Walter? Walter, muchísimas gracias, ha sido un placer.
La última,
ministro,
a mí, ¿no?
¿Qué querés? ¿Una más? Dale.
No, simplemente un recordatorio.
A ver.
Walter, no te olvides del tema de los juicios laborales. Tenemos herramientas para superarlo.
Yo los voy a esperar acá en el ministerio y vamos a reseccionar las inquietudes.
Cuando quieras.
Y vos sabés que en esas cuestiones de guetos que tienen algunos sectores, nosotros no compartimos. Nosotros estamos para hacer cumplir la ley, no para que algunos vivos tengan ganancia a costilla del esfuerzo de un trabajador o una trabajadora.
Por supuesto que sí.
Yo quiero decir algo de Walter, porque no siempre ocurre. La humildad que tiene realmente, es ministro de Trabajo, ocupa un cargo muy importante en la provincia de Buenos Aires, pero vos lo ves y es una persona sumamente humilde, se lo ve leal, se lo ve comprensivo, es realmente, es fantástico. No, vos decís no, por no supuesto, cambia, no le, pero yo pero, conozco pero, tantos ministros.
Así fue cuando fue diputado.
Tantos ministros, como Axel con el mate, es igual. Sí. Es igual.
Es un orgullo, gracias. Es un orgullo ser amigo tuyo,
Nico. Cuídate mucho, Walter, abrazo inmenso.
Saludos a todos.
Cariños al gobernador también.
Serán dado.
Abrazo. Chao. Él se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre el 2017 y 2021. Actualmente es secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina y ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Walter Correa. Auspició este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspició este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Y nos despedimos hasta mañana. Programazo. Raúl Lutín, felicitaciones, maestro.
Muchas gracias. Lo hicimos juntos.
Nada, felicitaciones, porque voy a decir que el nexo directo para con Walter ha sido Raúl. Y también le quiero agradecer mucho, rápidamente, porque ha sido una persona que estuvo presente dentro de lo que tiene que ver con el entorno de Walter, es Maxi Broches. Muchísimas gracias a Maxi Broches, que también ha sido un gran gestor de esta entrevista. Gracias, Maxi, un cariño muy grande. Y nos encontramos mañana a partir de las 13 haciendo Banca Que, Raúl.
2:58.
Chao, gracias, los amamos.